Espíritu brasileño argentino, abra su Biblia en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y váyase al verso 8, y cuando tenga deme un glorioso amén, por favor. Con esos dos me voy. Dice Hechos 1:8. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice a su letra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de ver a una juventud, Padre, ejecutando un instrumento, tomando un micrófono, Señor, y que juntos te adoren y te exalten. Oro, Padre, para que esta generación permanezca a tus pies, para que cada uno de nuestros hijos jóvenes permanezcan en esta nube de gloria. Y es nuestra oración, Padre, que aquellos, Señor amado, que hoy no están, la misma gloria que hay aquí los toque, los abarque, Padre, los acobije. Tu palabra nos enseña que nuestros hijos son tuyos, y ellos, Padre, son tuyos. Esa generación no se ha perdido, esa generación está siendo formada, Padre, para que conozcan al Dios de sus padres en su momento. Y tenemos la convicción, Padre amado, que ellos volverán, que entrarán por esas puertas glorificando tu nombre. Porque tu palabra, Señor, tu palabra es poder. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero en esta noche cerrar con este último sermón la serie de transición. El primer sermón de la jornada fue tiempo de transición. El segundo sermón fue propuestas que detienen la transición. Y este último es transición divina. Cuando leemos Hechos 1:8 en la escritura, hay dos palabras que sobresalen, hay dos palabras que tienen un grande significado para nosotros. Y la primera es la palabra, se deriva de la palabra griega eti, que es una E, doble T y una I. Eti es la palabra griega para referirse a la palabra o la traducción sobre. Sobre, que traducida al español significa la capacitación especial en nuestra vida para hacer la gran comisión. Yo no sé si por ahí hay algún vaso, que alguien me preste un vaso. Creo que hay un vaso rojo allá atrás. Quiero hacerle algo para explicarle qué significa la palabra, estas dos palabras que le voy a estar hablando en este cierre. Y hablo que la palabra eti es la palabra griega para traducir. Gracias, hijo. Yo estaba bebiendo en él, no se preocupe. Para traducir la palabra griega, que significa la capacitación especial en nuestra vida para hacer la gran comisión. Y es la palabra sobre. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, quiero que pueda ver, voy a echar esta agua en este vaso. Cuando haya venido sobre, esto es sobre, mire, el vaso somos usted y yo, sobre vosotros. Cuando viene sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿qué nos llena? Hay otra palabra griega que significa, es la palabra griega, hebrea, ev, e pequeñita con b de Víctor, ev. La traducción de la palabra ev, la palabra hebrea, se refiere al bautismo en el Espíritu Santo, es decir, al momento en que el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón a fin de transformar nuestra vida. Entonces, dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y usa 1, 2, 3 veces la palabra en. Dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo desciende en nosotros sobre y nos capacita para ser testigos en. ¿Ser testigos dónde? En el trabajo, en la casa, en la calle, donde andemos. Con el Espíritu Santo en nosotros somos testigos de Dios en. Esto es, en cualquier lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El primer punto es que el Espíritu Santo nos empodera a nosotros para transicionar. Hablamos que transicionar es cambiar de forma, es cambiar de vida, es cambiar de posición. Antes usted y yo éramos conocidos como el borracho del barrio, como el joven que usaba droga, como el mujeriego, como el que no pagaba cuando le prestaban. Eso éramos conocidos por algo negativo. Cuando yo vine a este país, lo primero que yo escuché del hermano Ever fue exactamente eso, cómo era él antes. Pero ahora la gente ya escucha cómo es él hoy. Vine de otra gente, del hermano Edwin, cuando yo lo conocí hace como más de 40 años. El hermano Edwin era un joven que usaba drogas. Y así hay infinidad de personas aquí que no éramos, ay, la divina persona blanca. Todos éramos algo, señalados por algo. Pero pasó el tiempo y llegó el momento que un día ustedes aceptaron a Cristo y entonces vino sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo de Dios. Y ahora usted es testigo que es cristiano en el trabajo, en la casa, en el campo, en cualquier lugar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que Él viene a ser la ayuda que nosotros necesitamos. Por eso nosotros no tenemos que forzar a nadie para hacer algo. Deje que sea el Espíritu Santo. Deje que sea el Espíritu Santo. Si no, hermanos, vamos a terminar enfermos. Y el Espíritu Santo nos lleva entonces ya sobre nosotros y en nosotros a que la palabra de Gálatas 5:22-23 se cumpla. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, y manifiestas son las obras del Espíritu. Usted las conoce ya. Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a que Gálatas 5:22-23 se vaya formando en nuestras vidas. Cada uno de nosotros estamos siendo formados por la palabra para ser perfeccionados hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Amén. Gracias. Eso lo dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta. Entonces todos nosotros estamos siendo perfeccionados. Por eso usted y yo cometemos muchos errores, porque estamos siendo perfeccionados en Cristo Jesús. Con el Espíritu Santo en y sobre nosotros estamos siendo capacitados para hacer la obra de Dios y para agradar a Dios y llegar a la culminación de nuestra carrera. ¿Cuál es nuestra culminación? Llegar a la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra meta. Pero la Biblia misma nos aclara que para entrar a esa morada celestial debemos superar o vencer algunas situaciones en nuestra vida. Porque más de algunos de nosotros, aunque estemos en la iglesia, algunos estamos viciados de cualquier cosa o con afinidad en el mundo. Una cosa es que nos veamos aquí, pero otra cosa es cómo actuamos cuando no nos ven los hermanos. Cómo actuamos en el trabajo, cómo actuamos en la casa, cómo hablamos en privado con la esposa, si en verdad hablamos como una pareja ya vieja, ya madura, o en el cuarto nos estamos sacando la descendencia. Y los hijos no se dan cuenta muchas veces, pero usted y yo como padres nos estamos dando en la torre. Entonces, ¿cómo actuamos? Entonces Pablo nos da a nosotros unos versículos para que hoy entendamos nosotros que nosotros podemos transicionar solamente con el Espíritu. Primera de Corintios 15, 50 al 53, ahí me lo tiene Amanda, y dice la palabra: pero esto digo, hermanos, miren lo que dice, y por favor léalo despacio, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos. Gloria a Dios, esperamos que ustedes y yo no durmamos, pero todos seremos transformados en un momento, dice, y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Por favor, escuche lo que lee. Y dice Pablo: porque se tocará la trompeta. Aunque otros la nieguen, la palabra lo determina. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados en un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados. El 53. Porque es necesario que esto corruptible... Por favor, tóquese usted así. Esto es corruptible, este cuerpo. Se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué es lo que está Pablo transmitiéndonos a nosotros? Y este mensaje quiero pegarlo a usted y a la vida de Jesucristo, porque Cristo es nuestro modelo a imitar. Esto nos aclara que tenemos que hacer una transición de la vida natural y carnal a una vida de incorrupción, o sea, dejar la vida corrupta que teníamos antes para volvernos siervos aprobados. La Biblia enseña que usted y yo antes teníamos, perdón, una vida corrupta. O sea, eso era antes. Pero si usted en la actualidad tiene una vida corrupta, entonces necesita convertir su vida en una vida incorruptible. ¿Qué le estoy diciendo? Entonces necesita transicionar. No podemos nosotros estar toda la vida en un templo y la gente allá afuera, cuando te escucha hablar, dice: ese tipo deja mucho que desear. No podemos estar en una iglesia y la gente allá conociéndote a ti como el picaflor de la compañía, y te conocen más bien como el hermano pícaro y no como el hermano de la fe, o como te conocen a ti, hermana, en el trabajo. Entonces, si nosotros seguimos estando en esa vida que Pablo dice, y eso erais vosotros antes. Eso dice Pablo, eso dice la palabra. Pero la realidad de la vida nos dice otra cosa. En las iglesias todavía hay un cierto grupo, no todo, gracias al Señor que hoy no vinieron esos hermanos. Se esperaban esta palabra. Y hoy solo vinieron todos los santos, todos los redimidos. Entonces, esto no es para usted. Miremos qué dice Mateo 17 para empezar el mensaje y tratar de irnos a tiempo extra. Mateo 17, mire lo que dice Mateo 17, el verso 1, Mateo 17, 1, ¿lo tiene? Y también está en la pantalla. Dice: seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hasta el verso 3, ¿verdad? Ahora pongo el verso 5. Mire, Elías y Moisés le aparecieron. Dice el verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dice que Elías y Moisés hablaban con Jesús. ¿Qué hablarían? No lo describe la Biblia. ¿Qué estarían hablando ellos dos con Jesús? Pienso, asumo, no afirmo, que a lo mejor estaban diciendo: mira, Jesús, lo que vas a enfrentar va a ser muy duro. Mira, Jesús, lo que te viene en pocos días va a golpear tu cuerpo, tu carne. Pienso yo que lo estaban como preparando. Pero le han de haber dicho: pero mantente como viendo al invisible. Es probable, a lo mejor no fue nada de lo que yo dije, pero tampoco creo que le hayan ido a contar un chiste. Algo hablaron de ver. Antes de su muerte, él se transfigura para transicionar de lo natural a lo espiritual. El que es espiritual en esta noche, o sea, el que conoce la palabra, el que ora, va a entender y lo va a agarrar. El que no es espiritual entró cuadrado y va a salir redondo. Pero el que conoce Biblia, el que lee Biblia, el que ora, va a entender el mensaje que le quiero transmitir esta noche. Jesús se transfiguró para transicionar de lo natural a lo espiritual. El proceso que él viviría en su carne no lo soportaría si no transicionaba su carne al espíritu. Y él es transfigurado todo, un resplandor que Pedro miró tanta gloria en Jesús que le dijo: maestro, si quieres hago unas enramadas y nos quedamos aquí. Fue tanta la gloria que él quería quedar metido en la gloria. Pero Jesús se estaba delante de ellos tres, se estaba viendo divino humano en ese momento. Estaba pasando ya de una dimensión de carne a lo que verdaderamente él era, un espíritu en un cuerpo, que se estaba preparando para la tortura que venía a su cuerpo. Se estaba preparando para la tortura que le venía a su cuerpo. Entonces Jesús estaba transicionando, porque iba a vivir algo muy difícil. Ahora miremos Mateo 26, 36 al 39. Lo voy a llevar así para que pueda entender. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. El verso 39. Y tomando a Pedro, no, el 39, perdón. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Primero un momento de transfiguración, pero luego se va a Getsemaní, donde él lloró y oró, y ahí le dice al Padre que por favor le ayude a pasar ese trago difícil que él va a vivir en su cuerpo. Jesús estaba transicionando del cuerpo, ¿saben? En otras palabras, Jesús ya presentía los latigazos. Jesús ya presentía el dolor en su cuerpo, que le está pidiendo al Padre que se haga su voluntad y no la de él. Porque ese era un dolor terrible que él iba a vivir en su cuerpo. No era fácil lo que él iba a vivir. Y le dice: no sea como yo quiero. Yo he preguntado, ¿a cuánto nos gusta sufrir? A nadie. ¿A cuánto nos gusta el dolor? A nadie. Pero Jesús iba a pasar esa etapa en su vida, ese momento difícil, para que toda una generación después de eso, ustedes y yo, no tuviésemos el dolor que nosotros merecíamos. Él tomó el dolor de todos nosotros en la cruz
para que usted y yo simplemente vengamos a esta iglesia siempre con acción de gracias a alabarle, con acción de gracias a adorarle, porque no vamos a padecer lo que Él padeció en carne. Éramos nosotros los llamados a padecer. Él pagó hasta el dolor por nosotros. Y Él sabe que lo que viene es difícil. Baja y mira a los discípulos, ¿cómo los encuentra? Dormidos, cansados del camino, cansados de hacer ministerio, dormidos. Pero como era Jesús el que iba a vivir el momento, Él estaba orando, Él estaba clamando, porque Él sabía que lo que venía no era nada fácil. Entonces vemos a un Jesús orando, preparándose para hacer la transición que lo llevaría a vencer al enemigo. Si no transiciona su carne al espíritu, Jesús no hubiera cumplido la misión. No la hubiera cumplido. Si Él no transiciona al espíritu, su carne al espíritu no transiciona, entonces no hubiese podido descender a las profundidades del infierno. Jesús tenía, aparte que era una profecía, Jesús tenía que morir, tenía que padecer para descender al infierno. O sea, tenía que morir. Si moría en su carne y se defendía, Jesús no descendía a quitar las llaves. Pero Jesús murió en su carne con tanto dolor, con tantas ganas a lo mejor de querer decir algo, de querer defenderse. Pero enmudeció. Que el Jesús haya enmudecido en medio del dolor, le estaba diciendo al enemigo: es que pienso yo en la mente, no voy a hablar porque tengo tanto poder que si digo fuego, fuego cae en ese momento. Que si digo ángeles, ángeles descienden y lo defienden. Pero enmudeció, cayó. O sea, entiéndame, para transicionar nosotros. Porque nosotros venimos a una iglesia, sí, nos sentamos y cumplimos todo lo que hacemos. Yo le digo, levante la mano, levantamos la mano. Si dicen, denme un brinquito, brincamos. Digan amén, decimos amén. Venimos a una iglesia, a eso venimos. Pero para que nosotros verdaderamente transicionemos de una etapa de ser cristianos a otra mejor, tenemos que aprender. Muchas veces tenemos que callar y perder. Muchas veces tenemos que mejor dejar que Dios haga las cosas y no nosotros. Es difícil, es muy difícil. Pero Jesús nos dio cátedra, nos dio ejemplo, nos dio escuela. Yo no tengo que imitar, escúcheme bien esto, yo no tengo que imitar la soberbia de aquel, la cólera de aquel, las malas palabras de aquel. Yo tengo que imitar la humildad de Jesucristo, el temple de Jesucristo, la autoridad de Jesucristo, el dominio propio de Jesucristo. Yo soy llamado a imitarlo a Él. Pero ¿qué pasa en nuestra vida? Venimos a una iglesia, nos pasa algo y decimos: es que mi papá no se dejaba de nadie. Es que ahorita vas a ver que con nosotros nadie se mete. Sacamos nuestra humanidad. Entonces no estamos transicionando para lo que Dios quiere, porque carne y sangre no entrarán. O sea, mundanos, chuletudos, no heredaremos el reino de Dios. Vamos a heredar el reino de Dios aquellos que tenemos muchas veces, mire, tenemos que callar, irnos a la casa, tirarnos como una magdalena, a llorar delante de Dios y que Él nos diga: hijo, tranquilo, yo sé, yo te entiendo, sientes injusticia, sientes que te dejé solo, pero yo estoy contigo porque mi reloj no es el tuyo, yo voy a actuar. Así trabaja Dios. Él es el que pelea por la iglesia. Mucha gente me dice: pastor, mira, tengo un supervisor en el trabajo, tengo acá, tengo allá. Hermanos, póngalo, esa situación, póngala en manos de Dios. Usted no se ponga a gritar, usted no se ponga a pelear, usted no se ponga a tirar artefactos en el trabajo de mala gana. Deje toda injusticia en manos de Dios y usted comience a transicionar con Dios para una gloria venidera, para una gloria mejor. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba transicionando de la carne al espíritu, porque sabía que lo que venía no era nada fácil. ¿Cuántas veces hemos vivido, hermanos, situaciones con los hijos? ¿A cuánto nos quitan los hijos la paz? todos. A todos, a uno de los dos más que a uno. Siempre uno es más fuerte, otro es más sereno, pero siempre nos quitan la paz. Queremos actuar, queremos sacarle al hijo del cerebro, que esa mujer no le conviene, a la hija, que ese hombre no le conviene, queremos buscarle marido, queremos buscarle mujer, y queremos hacer tantas cosas nosotros, que al final del día salió buen marido, salió buena mujer. Sí, al final de la jornada, nuestro hijo, nosotros dijimos, está torcido lo que agarró. Al final lo torcido salió recto, salió bueno. Pero en el momento de padre, nosotros vivimos momentos de cólera. Alguien que diga amén conmigo. Vivimos momentos de cólera. Entonces, no estamos transicionando. ¿Sabe por qué? Porque se nos hace bien fácil olvidar a nosotros, que a nosotros un día también nos despreciaron. También nos vieron mal nuestros suegros, también nos vieron mal la gente. Ahora que somos padres, ahora nosotros queremos ver mal a aquella persona. Cuando nosotros ahora somos cristianos, no tenemos que actuar así. Entonces Jesús sabía lo que venía y humanamente Él tenía que transicionar. No tenía que abrir su boca, no tenía que defenderse. Aquel le dijo, ¿verdad que tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de los Judíos? Tú lo has dicho. No le dijo, sí, yo soy el Rey de los Judíos. Y dijo, este hombre tiene tanto silencio que cómo me impacta. Así dicen de nosotros, ¿verdad? En el trabajo, ¿va? Así dicen en el trabajo, ¿va? Esa hermana, cómo es de prudente, de humilde en el trabajo. ¡Wow! Así dicen, ¿verdad? En el trabajo suyo. Ese hermano, qué buen motorista es, qué tranquilo, qué calladito es. Ese hermano, el mecánico, ¡uy, qué tímido es! Esa hermana que hace la ensalada ahí, el pan en el Golden, en el Texas, en todos lados, ¿va? ¡Qué humildes son! Así dicen, ¿verdad? Hasta acá yo escucho esos comentarios tan puritanos. Por eso Jesús dijo un día, hey, ¿qué dice la gente que soy yo? Por eso Jesús dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? Voy un día al trabajo y le voy a preguntar, óigame usted, ¿qué dice usted? ¿Quién es Delmi? ¿Qué dice usted? ¿Quién es este? Para que me diga, ¡qué difícil es ser expuesto! ¡Qué difícil es ser expuesto! Pero Jesús se expuso. Y Jesús vivió un momento que ninguno de nosotros estamos preparados ni capacitados para vivirlo. No estamos ni capacitados para vivir el caso de Job. Dios nos guarde. Mucho menos para vivir el caso de el apóstol Pablo. De Saulo a Pablo. Mucho menos de eso. Nosotros quedamos chocos en un accidente y nos morimos. O sea, no estamos capacitados para cosas de ese extremo, porque todavía no hemos muerto, no hemos transicionado. Mire, lo último que el ser humano transiciona, lo último que transicionamos es el carácter. Hay esposos que todavía luchan con el carácter. Hay esposas que todavía ya no se aguantan con el carácter. Más en esas etapas, más en la menopausia y en la andropausia. Agárrese, que son etapas muy difíciles en el cuerpo humano, en el cuerpo del hombre y la mujer. Hay un cambio interno que olvides, hermano. Hay que estar con Dios y bien confesados. Porque si no, se termina divorciando, le garantizo. Sí. Es que es la realidad. Entonces Jesús está viviendo una etapa difícil, pero Él experimenta cosas sobrenaturales. ¿Qué sobrenaturales? Que le llega Elías y Moisés. Él va y ora, Señor, que sea como tú quieres, no como yo quiero. Ahora, ¿qué implica el punto 2 para irnos? No se preocupe, que ya va a terminar el primer tiempo. ¿Qué implica? Tócalo, Señor, dice. ¿Qué implica transicionar de lo carnal a lo espiritual? ¿Qué implica esto? Váyase a Mateo 27, verso 26. Al 31. Dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, oiga bien, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban, diciendo: salve rey de los judíos. Bien apaleado el maestro, con fiebre, sin comer, desvelado, un sinnúmero de cosas en su cuerpo. Las palabras que Jesús oró en Mateo 26:39, donde dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, estaban siendo en ese momento necesarias en la vida de Jesús. No sea como yo quiero, sino como tú. O sea, no sea como yo quiero es... como yo quiero es que no sufra, pero como es como tú quieres, es que yo tengo que sufrir, tengo que padecer para yo poder salvar al mundo, para que Juan 3:16 se hiciera realidad, se hiciera poder, que porque de tal manera amó Jesús, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa palabra iba a agarrar poder, iba a agarrar vida, iba a ser real si Jesús pasaba lo que él no quería pasar en su cuerpo. Por eso nosotros no podemos minimizar, no podemos olvidar la obra de Cristo en la cruz. Por eso usted y yo, por más bendecido que estemos, hermano, por mucho dinero que tenemos, gloria a Dios tener buena cantidad de dinero, pero no olvide nunca jamás que usted se debe a Jesús de Nazaret. No olvide nunca jamás que su éxito se debe a la promesa de Jesús en la cruz. Porque eso es lo más triste, que lleguemos a un momento como hijos de Dios a disfrutar de la bendición que Dios nos da en este mundo. Que lleguemos como hijos de Dios a tener, hermano, todas las facilidades. ¡Qué lindo! Pero que en medio de la abundancia, que en medio de tanta bendición y prosperidad material y económica, usted siempre diga: Padre mío, gracias porque a ti te ha placido. Padre mío, gracias porque tuyo es el imperio. Que usted siempre diga: todo lo mío, todo lo que ustedes ven aquí, esto no es mío, esto es de mi Cristo Jesús. Todo lo que tengo, todo lo que viene es de mi Cristo Jesús. Eso usted nunca lo puede olvidar, eso usted nunca lo puede ignorar. Nunca olvidemos, hermanos, esa gran obra, porque él estaba sufriendo, él estaba padeciendo. Y yo pienso que cuando Jesús estaba siendo golpeado, mire, yo tengo esa película y la miro así de vez en cuando, cuando me siento traicionado, defraudado, solo, abatido, cuando me hago la víctima, pues, en otras palabras. Sí, porque nos hacemos la víctima. Cuando me hago la víctima, me encierro en el cuarto y me pongo a ver la pasión de Cristo. Y cada vez que miro esos latigazos que le están dando y que él solo le hace así y queda así y se le arranca la carne, digo yo: déjate de tonterías, hombre. Así me digo yo solito, me ministro: déjate de brutada, Wilford, que no llegó aquel, que no te saludó, que no te llama. Déjate de tonterías, cabezón. Así me maltrato, porque digo: él todo lo que vivió, ¿y dónde estaban los 12? ¿Y dónde estaba el que dijo: Señor, yo contigo iré hasta la muerte? Hasta lo negó él. Muchacho ese, hasta lo negó. Y yo me encierro y la miro y me pongo a llorar ahí solito. ¿Vieran qué rico, hermano, de llorar uno solito ahí, frente al DVD? ¿Vieran qué rico es, de veras? Salgo, pero caminando así en la nube, que se vayan todos y me olviden, Señor. Tú estás conmigo, le digo. y vengo al culto y no miro a dos que tres que yo quiero ver, que no vengan, Señor. No son necesarios ante mí, le digo. A ti y a mí nos vale, le digo. Salgo ministrado, hermano. Pero ¿qué pasa? Usted se siente solo, abatido, y se pone a ver una película de Bruce Lee. ¡Ya, ya! Así le voy a dar también yo. Imagínese, se llena el alma de cólera, de enojo, de venganza, de un montón de tonterías. Jesús, ¿qué hizo? Se abocó al Padre. Se fue a Getsemaní a orar. ¿Dónde se va usted, vieja? Fíjate que yo siento que el pastor ya no nos quiere. Yo siento, vieja, que al pastor ya no le importamos. Vámonos para... Vamos allá a Tulsa a una vuelta, a comer guineo, a comer banano, a comer lo que sea. Vámonos para la lancha. Vámonos, vieja. Váyase a la presencia de Dios. Pase de lo carnal a lo divino. Pase de lo natural a lo espiritual. Y váyase a orar entonces por mí. Y vaya y dígale, Señor, cambia el corazón de ese faraón. Sí, pero no. Jesús se fue al lugar correcto, Getsemaní. Jesús se fue al lugar correcto, un monte alto, a transformarse. Usted quiere ver la gloria. Usted quiere ver cosas que en verdad necesita en su vida. Mire, aquí hay gente. Bueno, todos. Hay todos tenemos cosas que necesitamos, pero son imposibles ahora mismo. Entonces, váyase al lugar secreto y comience a decirle al Señor, verdaderamente, aquí estoy, Padre. Con esto yo no puedo, pero quiero divinizarme, quiero transicionar de esta forma de pensar, de esta forma de querer las cosas, hacer algo mejor. Yo hablaba con mi esposa hace unos días de este chavo que está aquí sentado, aquí en medio. Ha tenido un montón de trabajos. Ha andado buscando aquí, anda buscando allá, anda haciendo acá. Este joven un día va a encontrar algo y vas a triunfar en la vida. Porque le gusta andar siempre buscando. Lo que menos le gusta es estar sentado en la casa haciendo nada. La gente que empieza a buscar, Dios le abre puertas. La gente que quiere transicionar, Dios la bendice. La gente que no quiere hacer nada, no puede lograr nada en esta vida. Ahí anda cortando yardas. Y llegó a mi casa a cortarme la yarda. Y le voy a contar para gloria de Dios lo que nos pasó. Llegó a cortarme la yarda. La de enfrente me la dejó nítida. Le digo, estás contratado. Le digo, vamos para la de atrás, le digo. Y va a cortarme la parte de atrás. Y la máquina se fundió, mi hermano. Se me arruinó mi máquina. Y él apenado se puso rojo. Pastor, la máquina no enciende, no enciende, me dice. Ya le echamos aceite y todo. Y nunca sintió la máquina. Y lo tranquilo y deja eso. Pero anda trabajando. Algo quiere hacer. Entonces, cuando usted empieza a transicionar en Dios, Dios va a hacer algo por usted. No se quede así. Es que en la iglesia me enseñaron solamente a orar. Ay, espiritualoides. Ore y actúe. Jesús vino a la tierra a orar, sí, pero también vino a actuar, a salvarlo a usted y a mí, a darnos una mejor vida, un mejor estilo de vida. A eso vino Jesús. Estaban siendo en ese momento necesarias en la vida de Jesús las palabras, no sea como yo quiero, sino como tú. Primera de Corintios 2, voy finalizando, gloria a Dios. Voy finalizando. Señor, sigue fluyendo para que se me haga largo el mensaje. Primera de Corintios, capítulo 2. Mire lo que dice. ¿Lo tienes, Amanda? Primera de Corintios 2, 13 al 14. Creo que no te lo di. Primera de Corintios 2, 13 al 14. Mire lo que dice esta palabra. Ahí está. 2, 13. Primera de Corintios 2, 13. 13 al 14. Mire lo que dice. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo que Jesús estaba viviendo en ese momento era algo espiritual. Hay un pasaje en Lucas que dice... Y viendo el espectáculo, en ese momento para muchos era un espectáculo que Jesús y dos más fueran al Gólgota a ser crucificado, porque eso se hacía siempre. Ahí está esa palabra, espectáculo. Pero Jesús no era parte del espectáculo. Lo que Jesús iba a vivir camino al Gólgota, y en el Gólgota no era un espectáculo de tres delincuentes, era un momento de muerte de dos delincuentes que merecían la muerte, pero era el evento más grande y apoteósico de la historia humana. El Hijo de Dios, el Mesías anunciado, estaba siendo crucificado injustamente en la cruz delante de los ojos de los hombres, pero delante de Dios Padre, Él no estaba siendo crucificado injustamente. Él estaba llegando a la culminación de la transición de carne. Había que morir para ir en el Espíritu a las profundidades del infierno y quitarle las llaves del imperio de la muerte a Satanás y decirle: sorbida o victoria. Y quitarle esas llaves y quitarnos a nosotros la condenación. Usted y yo estábamos condenados a morir eternamente en el lago de fuego, en el infierno. Pero para eso vino Jesús, dice la palabra, para deshacer las obras del diablo. Y vino para darnos vida, y vida juntamente, vida en abundante, como herencia a nosotros. Él transicionó, Él debía transicionar. Yo quiero cerrar con eso. Nosotros estamos llamados a transicionar. Carne y sangre no va a entrar, orgullo no va a entrar, amargura no va a entrar, enojo no va a entrar, egoísmo, envidia, nada de eso va a entrar. Tenemos que cada día morir. Morir. Allí en su cuarto, dígale: Señor, te presento lo que yo tengo. Preséntele lo que usted tiene. Preséntele el área con la que usted lucha. Preséntesela, mire, no nos engañemos. No nos engañemos, no me diga a mí que usted no lucha con nada. Usted, si no lucha con nada, no venga, no vaya a ninguna iglesia. Usted ya está beatificado, usted ya está canonizado. Usted ya es san y santa. Pero todos vamos a estar siempre luchando con algo. Para eso es la oración, para eso es la palabra, para eso es bueno congregarnos, para oír una palabra que me confronte y que yo diga: Señor, yo ya no puedo estar siendo o viviendo así. No puede usted vivir todo el tiempo siendo natural, sino espiritual. Jesús logró el propósito y la misión al descender. Colosenses 2, 12 al 15 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mire la promesa: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí fue su victoria, fue en la cruz. Allí Él transicionó del cuerpo al espíritu. Viene el momento, viene el toque de la final trompeta, dice Pablo, porque sonará la trompeta. Viene ese día, ¿cuándo? Yo no sé, pero ese día cada día está más cerca, y los que van a entrar a la boda del Cordero, a la nueva Jerusalén, a estar con Él, dice, por 1,000 años en la tierra convertida en un paraíso, los que van a ver esa gloria de Dios, vamos a ser aquellos que transicionemos de esta carne de egoísmo, de esta carne de avaricia, de esta carne de envidia, de esta carne viciada a tantas cosas malas. Son los que van a transicionar a la gloria. Los que no, no. Y dice que estaremos un día cara a cara para darnos los dones, los regalos, o para decirnos: apartados de mí, que nunca os conocí, al agua que arde, al lago que arde con fuego y azufre. Entonces usted y yo decidimos si entramos día con día a una transición divina, o día con día seguimos como que nada pasa. No hay transición divina si no hay transformación en nuestras vidas.
Nuestro yo debe de ir muriendo día a día, morir al viejo hombre y a los deseos pecaminosos de la carne. Y eso nos llevará a la transición de corruptible a incorruptibles, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y el reino de Dios nos ha sido dado como herencia por Cristo Jesús. Por favor, cierre sus ojos. Habrá alguien en esta noche alguien que dice: Señor, yo quiero transicionar. Yo quiero que el que siente en esta noche transicionar se ponga de pie ahí. Déjeme orar por usted desde este lugar. Gloria a Dios. Alguien que dice: Señor, yo quiero transicionar. Satanás ha venido a muchos. Ha venido a muchos a ponerse en medio para que tú no transiciones, para que tú te quedes siendo el mismo, para que tú creas que como estás viviendo es la mejor manera, para que tú creas que todo lo que estás haciendo está bien. Pero hoy la palabra ha venido a decirte: tú tienes que transicionar de una vida de pecado a una vida de santidad, de búsqueda de Dios. Que cada vez que veas algo, que cada vez que digas algo, que cada vez que toques algo, tengas la sensibilidad de decirle: Señor, Señor, perdóname. Perdóname por lo que miré, perdóname por lo que dije, perdóname por lo que toqué, perdóname por lo que pensé. Que tengamos esa sensibilidad es lo que Dios quiere. Cada día que la iglesia, cada día se vuelva a Dios a través del arrepentimiento. Dígale: Señor, yo quiero transicionar. Vamos, dígaselo: yo quiero transicionar. Yo quiero solamente, Señor, que mis acciones te agraden a ti. Déjame decirte que va a ser tu forma de ser la que va a traer a tus hijos a la presencia de Dios. Que va a ser tu forma de vivir, de hablar. Cuando ellos te vean, te escuchen, no vas a ocupar decirle: ve a la iglesia. Ellos de repente van a venir, porque tú vas a estar transicionando. Tú vas a estar transicionando. Cuando tú transicionas, le estás diciendo al Espíritu: aquí estoy, ayúdame. Aquí estoy, ayúdame. Padre bueno, aquí está tu iglesia. Aquí están los redimidos por la sangre de Jesucristo. Aquí están los que tú escogiste desde el vientre de nuestras madres. Desde el día de la creación ya tú nos habías escogido. Pero vino el pecado, Señor, a distorsionar la relación contigo, Señor. Pero fuiste tan grande en amor que enviaste a tu Hijo para que reconciliara lo quebrado, lo arruinado, lo volviera a un mejor estado, para que nosotros hoy transicionemos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo desde este lugar a mi hermano Saúl. Padre, que su familia en Honduras, Señor amado, Padre, que tú hagas una obra gloriosa en este momento. Mira su mano levantada, Señor. Tú sabes por qué este hombre se quedó estos días en Cartish. tú sabes, Padre, por qué este hombre se quedó aquí, porque tú querías hablarle a él, porque tú querías empoderarlo, porque tú quieres que vuelva a su tierra, Padre, lleno de la palabra, lleno de la bendición, Padre, porque tú querías que Saúl, Padre, escuchara cuánto tú lo amas. Porque necesitaba escuchar al Dios poderoso. Le habían hablado de ti, dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo siento en mi espíritu, Padre, que este varón de Dios, Saúl, Padre, volverá a su tierra, Padre, con una nueva perspectiva de quién es Cristo, con una nueva perspectiva de aún de su misma vida y de su matrimonio. Volverá a casa sonriente, Padre, porque se irá lleno del poder de tu gloria. ¿Cuántos aquí están siendo, Padre, hoy transformados por esta palabra? ¿Cuántos hombres, Padre, están siendo hoy empoderados para cosas grandes, Señor? Para cosas poderosas, Señor, porque tú los sacaste de zona del desierto, los sacaste de un desierto para traerlo a una tierra que fluía leche y miel, para darle tantas cosas, Padre, pero sobre todo para implantar tu palabra en su corazón. Lo trajiste para bendecirlo, lo trajiste para cambiarlo, Padre, lo escogiste desde el vientre de su madre. Fue tanto el proceso, momentos difíciles en su vida de joven, pero tú lo escogiste, ya lo habías sellado, lo habías visto, Padre, ya lo venías persiguiendo para alcanzarlo, y llegó el día que lo alcanzaste, Padre, y hoy lo has hecho un hombre bendecido. Bendigo su casa, bendigo su familia, Padre bueno. Gracias, Señor amado, porque tú nos escogiste desde el vientre de nuestra madre, y las oraciones de nuestros padres no cayeron al suelo, llegaron a tu presencia, llegaron a tu, oh Dios, a tu trono, para dar vida a este hombre, Padre, porque lo que antes era, eso fue antes. Ahora, Padre, es tu hijo, tú lo honraste, tú lo sacaste, tú lo bendices, y tú lo quieres llevar a otra parte de gloria en su vida, porque tienes que transicionar, porque has sido llamado a transicionar, has sido llamado a no ser el mismo, a avanzar, a pasar, a caminar, a conquistar, porque hay un peso de gloria sobre tus hombros, hay un peso de promesa sobre tu vida gloriosa, que la vas a ver y un día te vas a acordar, que no solamente oraba porque quería, oraba porque lo veía sobre ti. Levante sus manos y dígale: Padre bueno, gracias, porque yo estoy apto para transicionar, yo estoy apto para ser mejor, Padre. Oh, solo te pido, Espíritu Santo, que cada uno en esta casa, cada uno, Padre, ahí dormido en su cama, llegue tu gloria, el Espíritu Santo de Dios, y los toque, los transicione, y que veamos esa gloria reflejada en todas las áreas de sus vidas, en cada uno de ellos. Esa es nuestra oración, Padre, que transicionemos juntos de este cuerpo de pecado a ese cuerpo divino y celestial, en el nombre poderoso de Jesús. A Él y a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, iglesia. Los veo mañana, y que la paz de Dios